Bueno, vamos a hablar con Daniel Bocós, él es del ex Plan Nacional de Manejo del Fuego y es coordinador del plan en este momento. Daniel Casola, un gusto charlar con usted. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Permítame aclarar, yo fui coordinador del Plan Nacional de Manejo del Fuego entre el año 2000 al 2002.
Ah, perfecto. Usted fue, ¿no? Esto está, claro, es bueno, hizo esta tarea de manejo del fuego, o sea que tiene experiencia de lo que le podemos consultar. Esa es un poco la idea, ¿no? En primer lugar, ¿es la primera vez en la historia del sur un incendio tan grande que se tenga registro?
No. Bueno, habría que revisar estadísticas sobre superficies afectadas, pero los incendios de magnitud, como se los denomina,
sí,
tienen cierta recurrencia en Patagonia en particular y en otras regiones del país también.
Claro.
En La Pampa, sin ir más lejos, también.
Sí.
Después, digamos, por ejemplo, el año pasado aquí en Neuquén se quemaron aproximadamente 7.000 hectáreas en,
claro,
la zona centro,
sí,
en la cordillera. Así que, digamos, de un número importante de focos que aparecen en temporada de alto riesgo, puede ocurrir, por distintos o diversos motivos, que alguno se transforme en un incendio de magnitud.
Claro, porque uno ve que incluso en otros países, ¿no? La costa oeste de Estados Unidos, cada dos por tres, tiene enormes incendios en California, ¿no?
Correcto.
O sea que por ahí tiene que ver mucho con la vegetación que tienen en esas zonas, ¿verdad?
Sí, hay varios factores que confluyen y sin lugar a dudas, la cuestión vinculada a lo que técnicamente se llama la disponibilidad de combustibles, que es el estado en que está la vegetación, por ejemplo. En los meses de verano aquí en la Patagonia son casi inexistentes las lluvias,
sí,
el relieve que afecta el comportamiento del fuego y la meteorología en general.
Claro.
De todos modos, hay que saber que más del 90% de los incendios forestales están vinculados a causas humanas y un mínimo porcentaje a causas naturales, que básicamente son tormentas eléctricas,
sí,
y caída de rayos, que están circunscritas a determinadas zonas.
Sí.
No en todos lados hay tormentas eléctricas.
Claro.
Y en el caso de Cholil en particular, se está hablando muy muy fuertemente de que hay intencionalidad.
Sí.
O sea, dentro de las causas humanas hay diversas motivaciones, desde la negligencia o descuido hasta una clara intencionalidad
como para hacer un desmonte natural. Nos comentaban que a veces se puede llegar a pensar que se pudo haber hecho para hacer un desmonte natural, porque hay reglamentación que sobre monte autóctono no se pueden hacer determinadas cosas.
Correcto.
Y al no existir el monte, ahora es un terreno vendible, ¿no?
Correcto.
O sea que también la baraja.
Yo le digo, puede existir, y no es descabellado pensarlo, que hay una intencionalidad de generar un fuego buscando un fin vinculado, por ejemplo, a negocios inmobiliarios.
Claro. Ahora, ¿hay antecedentes de tantos días para poder parar un incendio de estas características, o esto es casi una excepción?
Sí. Mire, cuando el incendio toma la magnitud que ha tomado de Cholila, en terrenos de muy difícil acceso, donde exige un esfuerzo de los brigadistas y del personal de tierra casi extremo, lo cual requiere tener mucho personal para recambio, porque es tremendamente agotadora la tarea. Trabajo con medios aéreos de apoyo, tanto para tirar agua, para enfriar, para,
sí,
colaborar también en el traslado de personal y de equipamiento.
Sí.
Lleva mucho tiempo hasta que puede decirse que está extinguido. Extinguido significa que ya no hay riesgo de que se vuelva a regenerar el fuego.
Claro.
Entonces, probablemente dejemos de hablar del incendio de Cholila dentro de un tiempito y todavía haya gente que esté trabajando en las tareas de extinción. Hay una etapa posterior al control del incendio. El control es cuando en el perímetro activo hay recursos trabajando y se tiene controlada la dinámica del fuego. Pero declararlo extinguido implica que ya no existe riesgo de que ese fuego se reavive.
Claro.
Y eso implica una tarea que se llama guardia de cenizas, que puede significar, en el caso de Cholila, dos o tres meses de trabajo de personal en el terreno, apagando cualquier tipo de foco que pudiera reavivar el fuego. Obviamente va a ayudar el clima, ¿no es cierto? Dentro de un par de meses las temperaturas y la humedad del lugar van a ser distintas a las actuales.
Claro. Tiene mucho que ver el piso, ¿no?, en esa zona, porque la pinocha de los pinos dura muchísimo tiempo en degradarse y eso es un material combustible que acelera,
sí,
el proceso.
En realidad,
¿no?
Permítame decirle lo siguiente. Los bosques de los que estamos hablando son bosques nativos. El pino es una especie exótica que se utiliza para forestaciones comerciales.
Sí.
Pero sí es cierto que hay, en algunos de estas zonas donde están estos fuegos, otras resinosas, como sí. El ciprés de la cordillera,
sí.
Que también generan una situación similar al tener resina,
sí.
Y hacen muy difícil la extinción.
Claro, sí.
Incluso se generan fuegos subterráneos a través de las raíces,
sí.
Que puede llevar, lo que decíamos hoy, mucho tiempo de trabajo para lograr extinguir ese fuego y, como decía antes, declararlo extinguido significa esto se terminó.
Claro, claro. Y eso lleva tiempo.
Exactamente. Lleva mucho tiempo, muchos recursos de personal, mucho tiempo para, insisto, para declararlo extinguido. Y permítame aclarar algo, porque en el día de ayer hubo una nota sobre este mismo tema en un medio digital, y se habló de compras de aviones y que habría más de 20 aviones comprados y solamente hay 6 trabajando en el lugar.
Sí, no, en realidad la noticia decía que hay 6 hidrantes y que los demás son aviones de fumigación modificados.
Mire, en realidad el servicio de aviones hidrantes siempre fue contratado a empresas de servicios. No tengo información de que el Estado Nacional haya comprado medios aéreos o aviones. Y efectivamente los aviones que se utilizan son aviones que tanto se usan para tareas de fumigación como para tareas de extinción de incendios. Se usan en Canadá, en Estados Unidos, en España. Hay aviones de distinto porte y distinta capacidad.
Claro.
En la cordillera los aviones más apropiados son los que se están usando porque permite volar en situaciones complejas y utilizar diversidad de pistas que no requieren demasiada preparación.
Claro. O sea que cargan más rápido.
Cargan entre 2.500 a 3.500 litros de agua, y los pilotos están preparados para trabajar en esa condición.
Claro.
El problema es que aunque tengamos 25, 30 o 40 aviones disponibles, también hay que ver la infraestructura en el terreno disponible para poder trabajar con esos aviones. Porque no hay que olvidarse que en semejante situación los riesgos de accidentes también son importantes.
Claro, ahí no hay una ruta marcada, salen de atrás de una montaña y se puede encontrar, eso es verdad, claro.
Entonces, si la gente que está conduciendo la organización del control del fuego está trabajando con 6 aviones hidrantes, seguramente algún avión observador, más helicópteros para transporte de personal, son los recursos que la situación está demandando. Yo de eso no tengo duda porque le aseguro que hay personal altamente calificado para trabajar en esta temática. Probablemente, como dije en otro momento, sí puede haber habido cierta desidia en general en el país. No todas las provincias cumplen con las responsabilidades que la ley le impone respecto de este tema. Recordemos que los recursos naturales son del dominio de las provincias y el rol del Estado Nacional es colaborar, asistir y coordinar.
Claro.
Pero el combate de los fuegos es responsabilidad de cada Estado provincial.
Claro. Bueno, eso no le pasó a María Julia, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 96 se quemaron casi 15.000 hectáreas, ¿verdad?
Justamente.
En la zona
ahí
sur.
Fue,
y ahí la procesaron a María Julia Alzogaray.
Exactamente. Ahí fue cuando la gente que veníamos trabajando en la temática de incendios forestales en las distintas provincias veníamos planteando la necesidad de que hubiera una organización a nivel federal.
Sí.
Y en aquel momento, con los incendios de Bariloche, María Julia Alzogaray tomó un escrito, que fue una propuesta que se había hecho un tiempo antes.
Sí.
Y dijo, vamos a crear el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Digamos que lo que ocurrió después fue un descontrol, porque se desnaturalizó totalmente lo que era una propuesta técnica y de gestión política desde el Estado, digamos, con una repartija de recursos en aquellos años a cualquier institución que nada tenía que ver con el combate a incendios forestales, municipios. Digamos,
se politizó el incendio,
se
politizó el incendio.
En el control de incendio.
Claro.
Y bastante poco se hizo en materia de desarrollo profesional de la temática.
Claro.
Luego, de la década del 90, digamos, se intentó justamente torcer el rumbo de lo que se había hecho, profesionalizar el sistema, formalizar el vínculo con las provincias, exigir a las provincias que asuman la responsabilidad. Incluso se escribió un proyecto de ley que fue sancionado recién hace 2 años, fíjese, casi 12 años después de escrito, fue sancionado lo que hoy se conoce como la Ley de Presupuestos Mínimos de Manejo del Fuego.
Sí, que todavía no está implementado que no está en su esplendor.
Y todavía no se ha implementado en su totalidad, por eso me parece muy correcta la decisión del jefe de gabinete de haber removido del cargo al coordinador actual, porque no era una persona con las capacidades y idoneidades necesarias, era un ex piloto de Fuerza Aérea, tengo entendido, y este es un trabajo que requiere profesionalismo.
Claro. Está preparado para tirar bombas, o sea, grabaría el fuego.
Bueno, no, es probable. Pero además, si alguien se toma el trabajo de leer la ley, que insisto, fue sancionada hace 2 años, en enero del 2013, claramente dice cuál es el rol del Estado Nacional, cuál es el rol de las provincias, qué debe hacerse, cuáles son las instancias de intervención, qué debe tener cada provincia. Y actualmente en las provincias hay distribuido equipamiento que todos los años la Nación les brinda. Claro. El problema es que hay muchas provincias en donde no se han consolidado los sistemas provinciales. Ahí es donde yo veo desidia. Por ejemplo, la relación laboral de los brigadistas suele ser muy precaria.
Sí.
No hay capacitación.
Hacen changas, van a fumigar un campo, el otro, esas cosas, dice usted.
Y
la mayoría vive de eso, todo, claro.
Con lo cual se deforma el objetivo de la profesionalización en la materia. De todos modos, en particular la provincia de Chubut, y hasta donde yo sé, en los vínculos laborales que he tenido, eran las provincias donde mejor organización tenían en materia de incendios forestales, fueron los primeros en sacar una ley provincial, en normalizar la relación con los brigadistas. Seguramente tienen algunos inconvenientes y problemas, pero yo no quiero que se malinterprete que la problemática del fuego en Cholila es solo un problema de desidia. Hay mucha gente responsable que trabaja con mucha conciencia en el tema. Sí creo que siempre los incendios se generan en superficies reducidas. Digamos, ningún incendio aparece
de golpe áreas. Sí, a menos
que se demora mucho en el ataque inicial, en lo que nosotros llamamos el ataque inicial, después aparecen los problemas porque se requiere cada vez más recursos para el control.
Como pasa con todo, ¿no? Ahora, como con horario de esta interesante charla que me ha realizado usted y que me ha informado, Daniel, a mí me parece que lo que no hacen acá los funcionarios es leer el manual del usuario, como cuando uno compra un artefacto, una cámara fotográfica, un auto, vio que viene el manual. Bueno, según usted indica, está todo escrito acá, está la ley, está todo, lo que pasa es que no se leyó el manual, ¿no?
Es que, bueno, es un poco lo que le mencionaba antes. Fíjese que la ley es nuevita, si bien fue escrita hace más de 12 años, finalmente fue sancionada y está muy claro. Puede tener cosas para modificarse, eso se verá, pero es la primera vez que en el país tenemos una ley que regula el tema de incendios forestales para todo el territorio y obliga a las provincias a desarrollar determinadas cuestiones. Pero lo mismo pasa con la ley de bosques nativos.
Claro.
Y si encima sobre esto ponemos que puede haber otros intereses, como los inmobiliarios, no se olvide que acá hay, en Patagonia en general, importantes negocios inmobiliarios vinculados al atractivo escénico de los bosques y los lagos.
Claro. Espero que no crezcan tanto que terminen quemándolos todos, entonces, los inmobiliarios, ¿eh?
O los ¿cómo? Repítame, por favor.
Que no sigan vendiendo tantos lotes, vamos a quedarnos sin monte, entonces. Van a lotear a través del incendio.
Es que lo que habría que analizar es la ley de bosque nativo, también reciente, bueno, un poquito más vieja, fue sancionada en el 2007 y promulgada en el 2008-2009, pero impone serias restricciones para el uso de los bosques.
Claro.
Establece categorías de conservación y básicamente el desmonte no está permitido salvo cuestiones muy excepcionales.
Claro. Por eso digo, pero por ahí lo que habría que hacer, porque veo que hay personas que siempre están especulando con los acontecimientos a ver qué ventajas sacan, ¿no? Acá ya se escucharon algunos comentarios que, de acuerdo a cómo está redactada la ley, desaparecido el monte, ya la ley no lo contempla, porque en realidad lo que contempla es monte. Entonces, es lo que dicen, por eso digo, si en realidad fuese el espacio un territorio nativo, teniendo o no teniendo bosque, porque por ese motivo no se podría ni lotear siquiera. Entonces ahí estaríamos en la no necesidad de poder hacer un incendio para sacar fruto de algo que no se va a poder hacer, ¿no?
Exacto.
Esto había que estudiarlo también.
El asunto es un bosque quemado que normalmente tiene capacidad de regenerar en muchos casos y en otros no,
sí,
sigue siendo un territorio de bosque.
Claro.
Por bueno, lo tanto, sigue siendo sujeto u objeto, mejor dicho, de la ley.
Sí.
Entonces, pensar que porque se quemó se va a poder lotear, o se va a poder vender, o se va a poder aprovechar la madera, o dedicar esas tierras a otra cosa, es un error de concepto y altamente discutible. Lo que hay que hacer es, conforme a lo que establece la ley de bosque nativo, digamos, imponer esfuerzos para recuperar de la manera que sea posible justamente esa superficie de bosque.
Muchísimas gracias por toda esta información, Daniel Bocón, muy amable.
Bueno, no, muchas gracias a usted.
Que le vaya muy bien. Es ingeniero forestal, Daniel Bocos, y nos cuenta esta situación que, bueno, espero no sea un loteo esto, ¿no? Si no, vamos a creer que eso es
el leitmotiv
del incendio.
Ahora, digo yo...